antecede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 10 de enero de 2022. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Instala INE consejos locales y distritales para la organización de la eventual revocación de mandato. Los trabajos de revisión de firmas de apoyo de la ciudadanía para la revocación de mandato continúan. El Registro Federal de Electores revisa un total de 9.7 millones de respaldos en formatos de papel. Inicia actividades el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos de las Elecciones Locales 2022. La Junta General Ejecutiva modificó la cartera institucional de proyectos para la organización de la revocación de mandato. El 3 de enero, el INE instaló los 32 consejos locales en las entidades del país como parte de los trabajos de organización de la eventual revocación de mandato del presidente de la República. Tanto los consejos locales como los 300 consejos distritales que se instalarán este lunes realizarán tareas operativas de suma relevancia en este ejercicio de democracia directa, que de obtener las firmas de apoyo requeridas por la ley, tendría jornada de votación el próximo 10 de abril. Los consejos locales y distritales tendrán a su cargo actividades como la determinación del número y ubicación de casillas, el reclutamiento de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes electorales, la integración de las casillas, la distribución de materiales y documentos electorales, la recepción de los paquetes de la revocación de mandato, la acreditación de personas observadoras electorales, el cómputo distrital, entre otras. Y como parte de las actividades que el INE realiza para la organización de la revocación de mandato, el Registro Federal de Electores continúa con la verificación y validación de las firmas de apoyo recibidas. En el proceso se comprueba que los apoyos estén en la lista nominal, que sean válidos, no estén duplicados y que cuenten con copia de la credencial para votar correspondiente. Además, se realiza un ejercicio muestral en el que se visitará a ciudadanas y ciudadanos que hayan dado su apoyo para corroborar la autenticidad de las firmas. En total, el instituto recibió 11.1 millones de respaldos, de los cuales más de 1.3 millones fueron dados a través de la aplicación móvil y ya fueron revisados, mientras que más de 9.7 millones fueron otorgados en formatos de papel, los cuales se encuentran en el proceso de revisión y validación por parte del personal del Registro Federal de Electores. Para que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo, se requiere del apoyo de al menos el 3% de la lista nominal nacional, es decir, más de 2.7 millones de personas. En el apoyo deben estar incluidos al menos 17 estados del país con un porcentaje de respaldo mínimo del 3% de sus listas nominales locales. El 3 de febrero, el Registro Federal de Electores emitirá un informe sobre el número total de apoyos recibidos. Por otro lado, en sesión extraordinaria del 6 de enero, la Junta General Ejecutiva aprobó modificaciones a la cartera institucional de proyectos, con el objetivo de actualizar e implementar sistemas para atender las necesidades de organización de la revocación de mandato. Se trata de modificaciones a proyectos específicos, como la campaña anual intensa de actualización del padrón electoral, la emisión de la lista nominal de electores o la contratación de personal para apoyar la verificación de firmas de apoyo. Además, se aprobó la instalación y funcionamiento de los consejos locales y distritales, en los que se redujo el tiempo de operación y el monto de apoyos financieros, así como la contratación y recontratación de personas supervisoras y capacitadoras electorales, entre otros. El consejero presidente, Lorenzo Córdova, destacó que la organización de una revocación de mandato debe hacerse en tiempos inéditos.
La organización de una revocación de mandato significa hacer lo que sabemos hacer, pero con tiempos inéditos, porque para hacer un proceso electoral, y la revocación de mandato, de acuerdo con lo que dice la ley de revocación de mandato, es algo muy semejante a un proceso electoral, normalmente este instituto cuenta con 9 meses. Pero a diferencia de un proceso electoral, pues este ejercicio, por cómo se diseñó por el legislador, solamente le da a esta institución un plazo de apenas, y ahora va a ser menor todavía por las distintas resoluciones, decisiones, en fin, que han ido modulando la realización de un ejercicio inédito, en el mejor de los casos serán 3 meses.
El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, dijo que si bien aún hay incertidumbre sobre la realización de la revocación de mandato, porque aún debe pronunciarse de fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se trabaja para cumplir el plan y calendario con los recursos con los que se cuenta.
Y si bien hay un acuerdo de la Comisión de Receso de ese poder y hay una sentencia de la Sala Superior alrededor del tema, aún falta por definirse bien con qué recursos vamos a contar. El Instituto necesita con los recursos con los que cuenta, y en este marco de incertidumbre en el que estamos trabajando todavía, desencadenar y fondear actividades que ya necesitan tener los fondos suficientes para llevarse a cabo.
El domingo 5 de junio, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas renovarán sus gubernaturas. Durango además elegirá presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, y Quintana Roo diputaciones locales. En total, este 2022 estarán en juego 436 cargos de elección popular. Los organismos públicos locales de cada entidad se encargarán de la organización de estas elecciones y se coordinarán con el INE para tareas como la capacitación electoral, la ubicación de casillas, el registro de personas observadoras electorales y el voto desde el extranjero. Una de las actividades que corresponderá al INE en su totalidad es la implementación de los conteos rápidos. Esto debido a que en octubre pasado el Consejo General ejerció su facultad de asunción parcial para llevar a cabo estos ejercicios muestrales de las 6 elecciones de gubernaturas. Precisamente el 7 de enero fue instalado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el cual quedó integrado por la doctora en matemáticas Michelle Anzarut, la maestra en investigación de operaciones Patricia Isabel Romero y los doctores en estadística y en ciencias matemáticas Carlos Erwin Rodríguez y Raúl Rueda. Al instalar el comité, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores y secretario del comité, René Miranda, explicó que en caso de que se lleve a cabo la revocación de mandato, el comité también se encargará del conteo rápido respectivo y se harían los ajustes al plan de trabajo para incorporar las actividades relativas a este ejercicio de democracia directa. Por su parte, el presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, el consejero Ciro Murayama, recordó que siguiendo el principio de máxima publicidad, el INE ha dado a conocer los resultados de los conteos rápidos la misma noche de la elección.
Así que siguiendo el principio de máxima publicidad, si una elección se cierra tanto que el conteo rápido no permita anticipar quién se hizo con la gubernatura, se darán a conocer los datos de cómo se sobreponen esos intervalos de estimación y además se permitirá el acceso a toda la información, a la muestra que llegó y a partir de la cual nuestros especialistas hicieron sus proyecciones. Es decir, no hay nada que ocultar. Y cualquier persona interesada en comprobar cómo han hecho sus estimaciones los integrantes del comité, las podrá verificar.
Al aprobar el pasado 17 de diciembre la integración del comité, la consejera Carla Humphries celebró la paridad con la que se conforma este grupo de trabajo y reconoció la integridad, experiencia y profesionalismo de sus integrantes.
Reconocer la integridad, la experiencia y el profesionalismo de las 4 personas que integran o que integrarán este comité. Por supuesto, estamos muy agradecidos con su labor tan profesional que han llevado a cabo. Agradezco la paridad con la que se conforma este comité, 2 mujeres y 2 hombres, solamente para sugerir que en ocasiones futuras tratemos también de incorporar estos perfiles con mucha experiencia, con perfiles también nuevos, que nos den un nuevo balance, una visión fresca y quizá experiencias novedosas en otros estos países.
El 17 de diciembre, el Consejo General determinó ejercer su facultad de atracción para la divulgación digital institucional de las candidaturas a gubernaturas de las elecciones locales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. La consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, señaló que en este acuerdo se busca propiciar que la ciudadanía tenga información relevante sobre la trayectoria de las personas que aspiran a los distintos cargos de elección popular y con ello contar con más elementos para emitir un voto informado.
Se sustenta en la importancia de que la ciudadanía cuente con la información necesaria para emitir un voto informado, además de aprovechar la experiencia con la que cuenta este instituto en la implementación de la plataforma Candidatos y Candidatas Conóceles. Tener este sistema, además, posibilita que la autoridad electoral local respectiva cuente con información de los grupos en situación de discriminación o de atención prioritaria en los que se sitúan las personas candidatas. Contar con estos insumos les permitirá realizar análisis de los datos y generar estadísticas que serán de utilidad para el ejercicio de sus atribuciones, todo esto en una plataforma única además.
Señaló la necesidad de realizar convenios de colaboración con los organismos públicos locales para que la ciudadanía pueda consultar información de las candidaturas federales y locales en un solo sistema.
Que de lograr integrar en un solo sistema todas las candidaturas en un ejercicio entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales que tuvieran elecciones, no solo se podría dar una difusión masiva del sistema, sino que aumentaríamos el número de visitas a este portal y, sobre todo, para la ciudadanía sería mucho más fácil y práctico consultar en un mismo lugar lo que necesitan saber sobre sus candidatas y candidatos, tanto locales como federales, además de que la información se presentaría de manera homogénea.
Por otro lado, también en sesión del pasado 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el protocolo para la entrega a los partidos políticos de las relaciones con los nombres de la ciudadanía con solicitud de trámite de credencial para votar cancelada. Se trata de una actualización tecnológica a una práctica que forma parte del proceso de cuidado y vigilancia que realizan los partidos políticos al padrón electoral. El consejero Ciro Murayama dijo que la entrega de información cuenta con candados y diversos avances tecnológicos que dotan de mayor seguridad al proceso de revisión por parte de la Comisión Nacional de Vigilancia.
Así los partidos políticos pueden ir observando cómo se dan las altas y las bajas del padrón electoral para tener certeza de que estos trámites corresponden justamente a ciudadanos que se van integrando a la edad de ciudadanía o, en su caso, pues las bajas que se deben pues a los procesos demográficos, de mortalidad o eventualmente pérdida de derechos. En este caso concreto, se trata de informar a los partidos, de darles los elementos de las personas que hacen su trámite para obtener una credencial y no van al módulo a recogerlas. Y para que los partidos sepan exactamente en qué entidad, en qué distrito, en qué sección están las personas que hicieron su trámite y no recogieron, pues se les está ahora entregando a través de hipervínculos toda esta información. También puede ser a través de discos compactos que ellos tienen la obligación de devolver, y pues el propio avance tecnológico y las prácticas que se desarrollaron a propósito de la pandemia, pues nos han dado la posibilidad entonces de eficientar tecnológicamente la entrega de esta información a los partidos políticos.
La consejera Carla Humphrey reconoció la implementación de nuevas tecnologías con controles de seguridad para proteger en todo momento los datos personales de las y los ciudadanos que forman parte del padrón electoral.
Desde mi punto de vista, debemos seguir trabajando en estos esfuerzos para incorporar buenas prácticas que nos permitan generar un cambio en algo ya existente, pero para mejorarlo, sin olvidar los controles de seguridad y la importante encomienda de proteger en todo momento los datos personales de las y los ciudadanos que forman parte de estas listas, conforme lo establece la ley y la reglamentación en la materia. No es extraño para ustedes mi insistencia en el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación que nos permitan eficientar las etapas o todas las etapas de los procesos que se llevan a cabo en esta institución y al final permitan también reducir costos y tiempos. Por lo anterior, considero que este esfuerzo debe reconocerse y tomar como ejemplo para seguir buscando alternativas para el uso de herramientas electrónicas que ahora tenemos a nuestra disposición.
Al concluir la resolución de impugnaciones relativas a los procesos electorales 2020-2021, el Tribunal Electoral refrendó su papel de garante de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El tribunal señaló que ejemplo de ello son las sentencias emitidas por la Sala Superior, a partir de las cuales se definieron criterios sobre medidas para prevenir y combatir la violencia política en razón de género, la garantía de la libertad de expresión y de prensa en el contexto del debate político, la protección del derecho a la consulta en asuntos relacionados con los pueblos y comunidades indígenas, entre otros. Además, dio a conocer que resolvió 15.290 impugnaciones del 7 de septiembre de 2020 al 31 de diciembre de 2021, siendo el medio de impugnación más recurrido el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y los temas más recurrentes, los resultados electorales, la vida interna de los partidos y los procedimientos sancionadores. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por haberme acompañado en este recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. Muchas gracias y nos escuchamos en la próxima.
Central Electoral.